Entrevista con el yo superior o tetán de quien es Lionel Messi, que nació el 24 de junio de 1987 en la ciudad de Rosario, Argentina. Bienvenido.
¿Me habéis convocado?
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Y bueno, bien, estoy bien.
¿Quieres decir alguna cosa antes de empezar?
Yo no siento el vértigo. Es seguro que siente, y digo seguro porque somos uno y estamos conectados. Yo no siento el vértigo que siente mi 10% encarnado. No lo siento de ninguna manera. Porque yo comprendo. Sitúo en el lugar que toca, el rol que toca, pero las personas en el plano físico como sobredimensionan todo, tantísimo, eso genera un tremendo vértigo para mi parte encarnada. Fíjate que mi parte física ahora lo ha mejorado mucho, ha estado con terapia psicológica. Y aunque se habló mucho de la nutrición, y es cierto, porque de mi parte física se habló mucho de la nutrición, y es cierto, no es mentira, es verdad, pero se intentó esconder un poquito los problemas psicológicos que él llegó a tener, llegó a arrastrar en determinados momentos de su carrera deportiva. Ahora es como que se siente mucho más de vuelta. Y como que siente que ya lo dio todo. Me refiero incluso antes de la Copa del Mundo. Y se siente liberado. Pero anteriormente a eso, él sentía una presión sobre sus espaldas gigante. Él llegó a pensar muchas veces en Diego. Y pensaba, no sé cómo fuiste capaz de soportar todo este peso. Y tenía problemas gástricos, problemas gastrointestinales, que estaban muy relacionados con una fuerte ansiedad psicológica, no solamente con temas de nutrición, sino también con muchos temas psicológicos. Los partidos le ponían sumamente tenso, no era capaz, digamos, de separar la magnitud, la sobredimensión que se le da al fútbol con el juego en sí, ¿no? Con lo que es, sino que la expectativa de la gente era como que lo arrastraba. Y esto le generó muchísimos percances, incluso pensó en retirarse antes de tiempo, pues no ser capaz de superar estos problemas. Que eran más bien psicológicos. Él llega a hablar en un determinado momento con el 10% de quien fuera, de quien es. El 10% que vosotros conocéis como Andrés Iniesta, con quien fuera su compañero. Y Andrés también tuvo un problema psicológico muy grande. Y es como que casi que fue un gran psicólogo para él. Lo llegaron a hablar muchas veces y se ayudaron mucho mutuamente. Bueno, es un episodio más. Es un episodio más de los tantos que uno vive en el mundo del fútbol, como en los otros mundos, en las otras etapas, en los otros estadios, en los otros contextos. Pero bueno, que sirve un poco para tomarlo en referencia. El mundo del fútbol no es siempre como parece. No es todo tan sencillo como parece. Hay mucha presión. Obviamente que tu vida privada desaparece por completo. Tienes que saber dimensionarlo todo correctamente. Dimensionar bien el dinero. Dimensionar bien los valores, la ética, todo con el dinero, con la historia, con todo lo que hay fabricado alrededor del fútbol, que es un enorme negocio. Y ser capaz de además responder a las demandas o exigencias de los admiradores, que es sumamente complicado, porque los aficionados no saben lo que es ponerse en una cancha y de verdad comenzar a jugar. No saben lo que es eso. Entonces exigen y piden cosas que son inhumanas, porque en el fútbol es imposible conseguirlo todo. Los demás también juegan y juegan bien y se preparan y se entrenan y hay mucha preparación. Es muy duro, es muy duro, es muy duro. Además de lo imprevisible que es un deporte en el que hay 22 deportistas, no tiene nada que ver, por ejemplo, con esa repetición que hay, por ejemplo, en deportes como el tenis, donde hay un uno contra uno, incluso el ajedrez, ¿no? Que va a otro lado, pero digamos que ese uno contra uno que genera muchas veces que el mejor se imponga con relativa facilidad y que repitan consecuciones de títulos. En el fútbol es muy difícil por lo impredecible que son 22 personas y además luego las que van ingresando, las que van saliendo. Como digo, todo lo que hay detrás en el marketing, en el dinero, en las organizaciones, en las preparaciones, en los preparadores físicos, en los técnicos, son muchos los que intervienen en un partido y unos tiran hacia un lado, otros tiran hacia otro lado y cada uno tira hacia un lado. Y es lógico que hay muchas personas trajeadas con dinero que intentan ensuciar, manchar el deporte. Tirando el fútbol hacia un lado más controlable. Pero la realidad es que el fútbol nunca va a ser 100% controlable. Es imposible que, y te lo digo yo, que tengo un 10%, evidentemente, que está en la cancha todos los fines de semana, y es imposible, o sea, es el único deporte que no se puede comprar. Lo digo porque soy consciente de lo que hicisteis la semana pasada. Y si bien es cierto todo lo comentado por el maestro, todo claro, que sí. Es decir, hay mucha corrupción detrás, ¿no? Pero también creo que hay que romper una lanza a favor. Y es que no hay nadie, no hay nadie. No hay ningún otro deporte tan incorruptible como el fútbol. Es decir, tiene las dos cosas. Es el deporte más corrupto porque es el deporte que más miradas atrae y por supuesto que más billetes hay puestos. Pero después es el que más plata genera, pero a su vez es el menos incorruptible porque tiene que mover demasiadas variables y no es posible mover tantas variables. Lo que ocurre en la cancha muchas veces es descontrolado, incluso hasta para un referí, hasta para un árbitro. Imagínate para, qué sé yo, para gente que no está dentro de la cancha. No es tan fácil como controlar un árbitro, un arbitraje. El arbitraje puede decantar, y en partidos muy igualados sí puede decantar, pero lo vimos la otra vez, y con todo decantado, Mbappé nos pudo fundir. Y es eso el fútbol, es eso, es esa imprevisibilidad, magnífico eso. Que incluso partidos que están comprados, y esto es así, es verdad esto, partidos que están comprados salen del lado contrario. Al dinero que hay puesto, a todo lo que se ha manejado para que. Y esto ha pasado y pasa. Entonces, qué mágico es el fútbol. Y agradezco a todos los que de alguna manera también hacen grande al deporte viéndolo, porque creo que no va por mal lugar, a pesar de lo que es cierto, también es verdad que creo que la tecnología, que las cosas que están llegando, está intentando que haya un fútbol más limpio. Y hay que creer también un poco en el espíritu del deporte. No es todo limpio, pero tampoco es todo, 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 todo oscuro, ¿no? Eso creo. Por lo menos es mi punto de vista. Yo creo en el espíritu del deporte. Y vamos a ver dónde va los próximos años. Vamos a verlo.
¿Usted cree que se están perdiendo los valores o que se van a poder conservar?
Yo creo que siempre hay valores que se pierden y valores que se conservan. Yo creo que yo soy optimista. Sí es cierto que creo que es que creo que se está golpeando muy duramente al fútbol con cierta razón, pero también creo que era más previsible, estaba todo más comprado. El fútbol, antes antes de que John Carnara, estaba todo mucho más comprado y todo, mucho más preparado y organizado, y era más previsible todo. Y ahora hay muchos más factores que desencadenan en que sea más difícil de predecir. Menos control. Yo creo que ahora hay menos control sobre el fútbol. Y creo que los valores van al alza. Aunque es cierto que siempre va a haber eso, la trampa, el que rompa el fair play. Ha pasado siempre, no es que pase más ahora. Igual ahora es más visible por la tecnología que hay, etcétera, pero siempre ha pasado. Pasaba antes. Hay muchísimas copas de Europa que tiene el Madrid que son fruto de robos que ahora serían imposibles. Imposibles que sean tan descarados esos robos, esas cosas. Entonces, creo que es imposible completamente que el fútbol se controle tanto como se controlaba antes. Ahora, pues bueno, siempre habrá quien lo intente controlar. Y también tenéis que entender que en la cancha, evidentemente, estamos más reactivos y por momentos. Son los piques que hay dentro de una cancha, son como a mí me gusta decir, nacen y mueren en la cancha, luego ya está, se acaban, porque no tiene ningún sentido llevarlo más allá. A veces es verdad que se llevan, pero es muy, muy, muy pocas veces, es excepcional eso. Normalmente el deporte, lógicamente, te calienta en el momento y seguramente acaba el partido enfadado el que pierde. Exaltado el que gana, incluso hasta para mal, con ese exceso de euforia que no es bueno, pero luego va pasando los días, los meses, los años, y todo se enfría y se normaliza, y todo queda colocado en un lado mucho más, digamos, neutro.
Está bien, muchísimas gracias por todos sus mensajes. ¿Le parece bien que hagamos una pregunta sobre su espíritu, usted?
Sí, puedes preguntar lo que quieras.
Perfecto. ¿Podría darnos su nombre conceptual?
Sí, queréis saber el nombre como espíritu. El nombre mío como espíritu es Noidrael, Noidrael.
¿Y en qué plano vibracional se encuentra actualmente?
Estoy en el 3.9. Es verdad que por momentos la euforia última de mi 10% me elevó hasta un plano 4 y casi 5. Y fue una cosa. Pero es cierto también que luego hay roles que se mantienen. Y bueno, eso nos impide llegar. Probablemente mi 10% a veces se deja llevar demasiado por lo que es el espectáculo del mundo del fútbol y eso lo arrastra para abajo. Pero no hay drama tampoco en hecho.
¿En qué plano encarnó en esta vida?
Yo encarné en un plano 4, subnivel 2.
Encarnó en misión.
Sí.
¿Se podría saber en qué misión encarnó?
Bueno, la misión siempre tiene que ver con el servicio, dar alegrías. Creo que el fútbol es algo maravilloso que ayuda a la gente cuando está triste, cuando está en un mal momento, cuando está enfermo. Mil cosas, ¿no? Le ayuda a salir de esos momentos, le ayuda a reencontrarse consigo mismo, incluso enseña valores, valores, valores. Como diría, ¿no? Los valores del deporte también, lógicamente, se impregna de eso. Y yo creo que el fútbol es más positivo que negativo en general. La gente que lo ve negativo directamente se aleja, no tiene más. Pero es verdad que se generan disputas, hay de todo siempre, pero yo creo que es bueno, creo que dar alegrías en el fútbol, ayudar a la gente a reír, ayudar a la gente a olvidar esos problemas, es parte de la misión que tenemos muchos deportistas, no solo yo, y yo me identifico como uno de ellos.
Considera entonces que la está llevando a cabo bien.
Y es difícil, ¿no? Porque después ves el plano y dices, has perdido ese estándar de maestro. Creo que se puede mejorar, porque creo que a veces 10% tiene que dedicarse a jugar más y dejarse el lado de la joda, el lado del a veces de la polémica, lo pone mal a veces eso, lo pone mal.
¿Qué edad espiritual tiene?
Soy bastante joven, tengo 8 millones de años.
¿Y cuántas vidas ha tenido?
Bueno, he encarnado bastante más porque me ha gustado experimentar. 231 encarnaciones. Creo que es más que la media, más o menos. Bueno, yo diría que es más. Y me gusta de alguna manera experimentar, encarnar en mundos distintos sobre todo. Y me apasiona eso.
¿Ha tenido más encarnaciones relevantes en este u otros mundos?
Yo diría que a veces subestimáis el fútbol o el deporte o qué sé yo. Es cierto que el maestro anterior dijo que muchas civilizaciones de otros mundos han copiado el fútbol como deporte y lo han llevado allí con sus reglas, con todo. Pero el fútbol nace de inspiración también. Y esa inspiración fue insuflada de deportes que ya existían en vuestra galaxia incluso. Y hay mundos que tienen sus propios clubes de fútbol, hay una liga, por ejemplo, que es intergaláctica, donde se disputan partidos en determinados mundos y se va rotando la sede. Hay también eso en el fútbol y en muchos otros deportes que evidentemente no conocéis. Muchos otros. Y
Pero se dan entre civilizaciones que tienen una complexión física similar, ¿no? Y se calcula, porque si no, no veo la manera de que sea igualado.
no, 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 no se da, no se da, no se da así. Hombre, a ver, evidentemente no va a jugar un gigante de 4 metros con un enano de 15 centímetros. Pero no, no siempre. Por ejemplo, los grises compiten perfectamente contra Homo sapiens, ellos utilizan otro tipo de táctica a nivel mental. El fútbol se puede jugar de muchas maneras. Muchas cosas son por descubrir en nuestro mundo a ese respecto. Lo que quiero decir es que el fútbol siempre ha existido y ha existido en otros mundos y tiene su historia. Y por eso yo he encarnado en otros mundos también. O sea, yo he encarnado en otros mundos, donde también se ha jugado a lo mismo, y por eso seguramente el talento llega a modo de vidas pasadas. Entonces, y seguramente cuando desencarne me vaya a jugar a fútbol a otro lado, es muy posible, ¿por qué no? A seguir rompiendo récords estelares, ¿no? Pero es algo que me gusta desde siempre. Desde siempre que he encarnado, me ha gustado encarnar en mundos donde hay deporte, donde la cultura por el deporte es importante. Y he encarnado más veces y seguramente he sido bueno, con relativa, ¿cómo decís vosotros? Vosotros decís notoriedad o trascendencia. Bueno, pues con relativa trascendencia en otros mundos también. Seguramente menos que en vuestro mundo, porque creo que vuestro mundo vive el fútbol. Tenéis la amígdala súper desarrollada para algunas cosas y lo lleváis a otros niveles. Hay otras civilizaciones que son mucho más frías con esto.
Si ha tenido más o menos trascendencia, ha sido siempre en deportes.
Sí, en deportes.
¿Y qué grado OT ha llegado a desarrollar en esta vida?
El
¿Potencial?
OT potencial medio, pues siempre hay en gramas, pero más o menos me va captando, es un OT3. Bastante.
¿Eso se transfiere al campo de juego
Se
o es
transfiere,
justo?
sí, siempre se transfiere el campo. Pero sobre todo lo que se transfieren son los genes espirituales, digamos, ¿no? Que también llega un poco, ¿no? A través de ese OT, ¿no? O sea, intuición natural que ya tenemos, ¿no? Estamos conectados y hay una intuición natural de qué hacer, de cómo hacer las cosas.
¿Tiene Lionel o usted muchos engramas?
Hay engramas, no hay un exceso de engramas, pero hay engramas también de pequeño, de cuando él era pequeño, también hay engramas donde él sufrió, bueno, un poco de bullying respecto a su altura y algunas cosas.
¿Con qué maestros que nosotros conozcamos tiene mayor afinidad?
Ninguno, no creo que me mueva en esos círculos vibracionales.
¿Y destacaría algún otro de algún círculo distinto que se conozca, por lo menos a nivel por la televisión? ¿Quién es su guía espiritual y su ángel guía?
Mi ángel guía se llama Limbael y es un 6.2. Ese es mi ángel guía, Limbael. Y mi guía espiritual. Mi guía espiritual, fíjate que hemos encarnado varias veces juntos en vidas relacionadas con el deporte, etcétera, etcétera. Él se llama Joy Sinel. Y con Y, ¿no? Y hemos encarnado juntos muchas veces, como digo. Ahora mismo él se encuentra encarnado en otro mundo a 27 años luz, donde puede digamos, seguir seguirme a mí en el deporte, porque ellos tienen una televisión propia donde transmiten a nivel galáctico emisiones, etcétera, y siguen de cerca, incluso emiten partidos de las ligas de este mundo, de Sol 3. Es algo increíble eso, pero yo sé que es increíble, pero es así.
¿Qué concepto tiene su 10% sobre la espiritualidad? ¿Cree en ella?
Bueno, más religioso y cree en Dios, cree en que Dios le ha traído a hacer algo y que le ha dado muchas alegrías, pero no tiene fuertes curiosidades, digámoslo de alguna manera, a ese respecto. No es que sepa que yo existo, por ejemplo.
¿Qué opina de la figura de quien fue Diego Armando Maradona?
Yo no tengo una afinidad con él, de ningún tipo, no tengo ningún tipo de afinidad con él, pero creo que como futbolista evidentemente era lo más grande posible, lo más grande posible. Y te voy a responder una cosa, que no me la preguntas, pero te la voy a responder. ¿Por qué hemos encarnado en Argentina? ¿Por qué hemos encarnado en la Argentina? Creo que Argentina tiene todo para que un futbolista triunfe. Tiene toda la aprobación del público, es un país increíble para aprender a jugar al fútbol, porque desde bien pequeño se alienta a la gente a que juegue al fútbol, hay muy buena formación de fútbol base, y se sabe que los futbolistas argentinos aprenden a jugar de bien chicos, y se aprende de otra manera distinta, por ejemplo, como se aprende en Brasil. Pero se aprende a jugar con pasión. Y creo que es una de las grandes claves. Creo que Argentina es cuna de grandes futbolistas y creo que van a encarnar más en dinámicas parecidas.
¿Cómo se siente al haber ganado su 10% el Mundial? ¿Se ha cumplido el máximo objetivo de la carrera de su 10%?
Es lo
¿Cree
máximo,
que...
es lo máximo. Es lo
¿Cree
máximo, o
que...
sea, es que yo creo que no se puede sentir nada superior, o sea, te eleva, es algo que te eleva, porque Tú sabes que no la ganas, o sea, no es con vehemencia, no se trata de ganarla y decir soy el mejor. Él no sintió en ningún momento ser el mejor por ganarla. Él sintió por fin la tengo, por fin la logré. O sea, por fin, ¿no? Es ansiada. Se ha mitificado tanto el trofeo que creo que es hasta positivo cuando se levanta, porque es como. Te lo voy a simplificar. Es casi, no, te lo voy a complejizar casi incluso. Es como si tuvieras a Dios en tus manos. O sea, decir, no sé, sería como para ti, no sé, estar en un 5.9 y clear y yo qué sé. O sea, es agarrar la gloria en las manos, es estar cerca de Dios. No vehementemente, sino, digamos, conceptualmente por lo que significa, ¿no? Significa eso que la mayor parte de futbolistas no lo van a alcanzar nunca. Y cuando la ganas de aquella manera, en el último momento, la recta final de tu carrera, cuando sabes que no vas a tener otra, yo creo que es lo máximo. No creo que haya. Es superior a cualquier orgasmo sexual. Es superior a cualquier actividad que se pueda realizar. Y yo creo que es lo máximo, es lo máximo. No lo puedo definirlo de otra manera.
El éxito total, ¿no? Sería.
Es que éxito es una palabra tan arrogante a veces, ¿no? Llevada tan a los roles del ego. Va más allá incluso de eso, ¿no? Ya no es ni por el éxito, es llegar a ser inmortal. Pero no inmortal en el sentido de yo soy inmortal, sino en el sentido de cuando agarras la Copa del Mundo, lo que te pasa por la cabeza no es soy el mejor, lo que te pasa por la cabeza es estoy teniendo la fortuna, la suerte de tener en mis manos aquello por lo que cada niño sueña. Es lo más grande, ¿me entiendes? O sea, no tiene nada que ver con soy o no soy. En ese momento no piensas quién eres. No piensas si eres Messi, si te está viendo tanta gente, si todo el mundo quería verte levantar la copa o no, si eres el mejor o no lo eres, si existió Maradona o no. En ese momento solo piensas en esto es lo que soñé desde pequeño, esto es lo que tanta gente sueña y no va a alcanzar. Y casi la levantas un poco por ellos también, por todos. O sea, creo que es levantar la Copa del Mundo. Vosotros, el público, lo lleváis hacia un lado más nacionalista, pero creo que el que la levanta se las regala al mundo. O sea, siente, es mía, pero es de todos. O sea, es muy grande levantar esto, ¿no? Muy por encima levantar otras cosas, como la Champions.
Una última pregunta que se me había saltado es, ¿cómo le ayuda a su ángel guía y su guía espiritual?
No sé,
Sí.
como el ángel siempre está, siempre me manda luz en los partidos, por ejemplo, a mi 10, para que cuando sale a la cancha que esté más tranquilo, sabes que tiene un problema, lo dije varias veces a nivel estomacal, con los nervios, etc. Y el guía, con el guía tengo complicidad a nivel conceptual. Y siempre me aporta, intenta hacerme ver que de alguna manera hay cosas más importantes que el deporte. Y yo sé que hay cosas más importantes que el deporte. Es eso, sobre todo. Dejo descansar al receptáculo y eso que también es importante, ¿vale?
Perfecto. Muchas
Eh,
gracias.
gracias por, gracias por convocarme y gracias a todos los que están al otro lado, los que creen en mi 10%. Y sé que también él levanta mucho hate, mucho odio también. Pero bueno, es lo que tiene las figuras de los más grandes. Nos vemos.
Chao.